From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. El mundo.
El presidente Barack Obama anunció que después de más de 50 años, Estados Unidos y Cuba reabrirán sus embajadas en cada una de las capitales de los países y restablecerán formalmente las relaciones diplomáticas. El presidente Obama declaró:
Hoy puedo anunciar que Estados Unidos aceptó reanudar formalmente las relaciones diplomáticas con la República de Cuba y reabrir las embajadas en nuestros respectivos países. Se trata de una medida histórica hacia la normalización de las relaciones con el gobierno y el pueblo cubano, y para comenzar un nuevo capítulo con nuestros vecinos en el continente americano.
El secretario de Estado John Kerry afirmó que viajará a La Habana para inaugurar la embajada de Estados Unidos allí. En una declaración, el gobierno cubano dijo que no se puede considerar que se normalizaron las relaciones con Estados Unidos hasta que se levanten las sanciones comerciales, se devuelva la base naval de Bahía de Guantánamo y se ponga fin a los programas que apoya Estados Unidos, que tienen la finalidad de fomentar la subversión y desestabilización interna. Sin embargo, en una carta enviada a Obama el miércoles, el presidente cubano Raúl Castro reconoció que se han logrado muchos avances y confirmó la apertura de las misiones diplomáticas permanentes a fines de este mes. Estados Unidos y Brasil anunciaron nuevas promesas conjuntas respecto al uso de energías renovables. El presidente Obama reveló los objetivos durante una reunión mantenida en la Casa Blanca con la presidenta Dilma Rousseff. El presidente Obama expresó:
Nuestros países están estableciendo nuevos objetivos en lo que refiere a energías no contaminantes, además de la energía hidroeléctrica. Estados Unidos y Brasil se proponen aumentar la cuota de electricidad que generamos a partir de energías renovables al 20% para el año 2030. Se trata de objetivos ambiciosos, casi el triple de la producción actual para Estados Unidos y el doble para Brasil.
La visita de Rousseff a Washington es la primera desde que el año pasado cancelara un viaje tras las revelaciones de espionaje por parte de la NSA. Filtraciones de Edward Snowden dejaron al descubierto que Estados Unidos espiaba sus comunicaciones personales, así como las de la compañía petrolera estatal de Brasil, Petrobras. El martes, Rousseff dijo creer en las aseveraciones del presidente Obama respecto a que el espionaje había cesado. La presidenta Rousseff expresó: El cambio se debe especialmente al hecho de que el presidente Obama y el gobierno de Estados Unidos han declarado en varias ocasiones que dejarían de llevar a cabo actos invasivos de espionaje de países amigos. Le creo al presidente Obama. Y es más, me ha dicho que de ser necesario, si alguna vez necesitara alguna información que no fuese de dominio público sobre Brasil, simplemente tomaría el teléfono y me llamaría. Las negociaciones entre Grecia y sus acreedores europeos se estancaron previo a la celebración de un referéndum el domingo, en el que los griegos se pronunciarán sobre si el país acepta un paquete de austeridad que implica recortes presupuestarios y aumento fiscal. Esta semana, Grecia no pagó la deuda de $1,800 millones al Fondo Monetario Internacional, lo que puso al país al borde de la crisis financiera. El partido de gobierno, Syriza, exhortó a la población a votar no en el referéndum el fin de semana para rechazar las propuestas de rescate de los acreedores europeos. El ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis, dijo hoy a la cadena de televisión Bloomberg que renunciaría a su cargo si los griegos votan a favor del acuerdo que, según él, solamente empeoraría la crisis actual. Varoufakis declaró:
Encontraremos la forma de firmar esto. Quizá cambiaremos la configuración del gobierno debido a que es posible que alguno de nosotros no pueda soportarlo. Personalmente no firmaré otra ampliación de la deuda. Soy alérgico a ampliar la deuda y aparentar que podemos seguir pagándola. No voy a posponerlo. Haré, y estoy seguro que el primer ministro y todas las personas del gobierno haremos lo que debemos hacer para respetar el veredicto del sí del pueblo griego. Pero el sí no ganará. Estoy seguro de que el pueblo griego ya está harto de ampliar la deuda y aparentar que puede pagarla, al igual que el resto del mundo.
Johnson preguntó:
¿De modo que si el sí gana, el lunes por la noche usted ya no será ministro de Economía?
Varoufakis respondió:
No.
El Banco Central Europeo rechazó el pedido de Grecia de ampliar el programa de préstamo de emergencia hasta después de la votación. En respuesta, Tsipras anunció el cierre de los bancos griegos y del mercado de valores, además de imponer restricciones a las transferencias bancarias. Tsipras calificó de chantaje a la negativa de ampliar el préstamo. El primer ministro Alexis Tsipras declaró:
Es más que evidente que la única finalidad de esta decisión es chantajear a la población griega e impedir el proceso democrático del referéndum. Hay algo indiscutible: el rechazo del pedido de una breve ampliación y del intento de cancelar un proceso democrático son un insulto y una vergüenza para las tradiciones democráticas de Europa.
Tsipras ha instado a los votantes a que rechacen las condiciones del rescate al afirmar que los acreedores quieren que en Grecia renunciemos a nuestra dignidad. El presidente del Eurogrupo de Ministros de Economía, Jerome Dijsselbloem, dijo que podría negociarse un nuevo plazo de rescate únicamente si el gobierno griego se retracta de rechazar las medidas de austeridad. Dijsselbloem declaró:
lo que puede cambiar es la posición política del gobierno griego que ha provocado esta situación desafortunada. Y lo que podríamos considerar, pero tendremos otra conferencia telefónica mañana, es mantener más negociaciones sobre un nuevo programa. Pero dada la posición política actual que está asumiendo el gobierno griego, es muy difícil mantener conversaciones constructivas.
El martes, decenas de miles de personas se manifestaron en Atenas en apoyo al sí, un día después de que otro grupo de personas se manifestara en contra de las medidas de austeridad. Al haber incumplido el pago,
Grecia se ha convertido en el primer país desarrollado en no pagar su deuda al FMI y por la suma más elevada hasta el momento.
Mientras tanto, un informe secreto de los tres principales acreedores de Grecia parece apoyar los pedidos del gobierno griego del perdón de gran parte de la deuda como parte de un nuevo acuerdo. Según el periódico The Guardian, documentos de la troika de los acreedores reconocen que Grecia aún afrontaría un nivel de deuda insostenible para 2030, aunque acepte todas las demandas de austeridad del grupo.
Medio Oriente.
The UN is expected to add Yemen to the list of the world's worst humanitarian.
Está previsto que la ONU incluya a Yemen en la lista de las peores crisis humanitarias que tienen lugar en el mundo, aumentando así la presión sobre el gobierno saudí para que detenga su cruenta campaña militar y bloqueo. La noticia tiene lugar al tiempo que funcionarios de ayuda humanitaria advierten que algunas zonas de Yemen se encuentran al borde de la hambruna en medio de combates internos y de una permanente campaña aérea liderada por Arabia Saudí. El responsable de ayuda humanitaria de la ONU, Stephen O'Brien, sostuvo que el 80% de los 25 millones de personas en Yemen necesita ayuda humanitaria y que el sistema de salud se enfrenta a un colapso inminente. La advertencia llega días después de que fracasaran en Ginebra las negociaciones en torno a un alto el fuego entre las partes en conflicto en Yemen. En el Consejo de Seguridad, el enviado especial de la ONU, Ismail Ahmed, reiteró su llamado a alcanzar una tregua humanitaria. Ahmed expresó:
ambas partes han dado muestras de un compromiso constructivo. Existe una incipiente base común en la cual podemos avanzar para alcanzar un eventual alto el fuego acompañado del retiro de los combatientes. Al tiempo que procuramos el cese de la violencia a largo plazo, exhorté a todas las partes involucradas a que acuerden sin demora una tregua humanitaria, especialmente durante el sagrado mes de Ramadán. No deberíamos olvidar que los yemeníes están viviendo en condiciones muy precarias y me duele ser testigo del actual sufrimiento.
En los más recientes hechos de violencia que han tenido lugar en Yemen, 17 civiles murieron y decenas de personas resultaron heridas hoy cuando rebeldes hutíes atacaron la ciudad portuaria de Adén, al sur del país. Por otra parte, más de 1,000 prisioneros, entre ellos integrantes de Al-Qaeda, escaparon de una prisión ubicada en la ciudad de Taiz en medio de enfrentamientos entre fuerzas rivales. En Egipto, las Fuerzas Armadas afirman que más de 100 personas han muerto en enfrentamientos entre el ejército y militantes en la península de Sinaí. El miércoles, el autodenominado Estado Islámico lanzó uno de sus más amplios ataques en la región hasta la fecha, al bombardear puntos de control militares y una comisaría de policía. Las fuerzas egipcias afirman que recuperaron el control y que han matado a más de 100 personas, a las que describieron como militantes. Se han extendido las negociaciones sobre un acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias mundiales después de que ambas partes no lograran un acuerdo en el plazo que venció la pasada medianoche. Algunas personas consideran que el verdadero plazo vence el 9 de julio, que es el último día para que el presidente Barack Obama presente un acuerdo al Congreso antes de que el periodo de revisión obligatoria de 30 días pase a ser de 60 días. Las diferencias que persisten entre las partes incluyen el acceso de inspectores internacionales y a la actividad nuclear de Irán en los últimos años del acuerdo. Los negociadores también están tratando de determinar el plazo para el levantamiento de las sanciones y el alcance de la investigación nuclear de Teherán. Obama dijo en la Casa Blanca que está dispuesto a retirarse de las negociaciones si Irán no realiza suficientes concesiones.
Aún quedan negociaciones difíciles por mantener, pero en definitiva esto dependerá de que los iraníes determinen si cumplirán o no con los requisitos establecidos por la comunidad internacional a fin de poder evaluar una manera justa, precisa y consciente si han cerrado la posibilidad de obtener un arma nuclear.
Mientras tanto,
the Obama administration's lifting restrictions on military aid to the Bahrain military imposed.
El gobierno de Obama levantará las restricciones a la asistencia militar al ejército de Bahrein impuestas por la campaña de represión de manifestantes llevada a cabo por el régimen de ese país durante la primavera árabe. Al anunciar la decisión, el Departamento de Estado alegó: si bien consideramos que la situación de los derechos humanos en Bahrein no es adecuada, creemos que es importante reconocer que el gobierno de Bahrein ha realizado algunos avances significativos en relación a los derechos humanos y la reconciliación. En respuesta, Human Rights Watch expresó que la medida tiene lugar en ausencia de toda reforma real o políticamente significativa.
En otras noticias,
a record number of migrants from the Middle East and Africa have crossed the Mediterranean.
Un número récord de migrantes de Medio Oriente y África ha cruzado el mar Mediterráneo hacia Europa en la primera mitad del año. Según las Naciones Unidas, un total de 137.000 personas llegaron a Europa, un 83% más que el año pasado. La ONU afirma que la gran mayoría eran refugiados que huían de la guerra o eran perseguidos, muchos de ellos provenientes de Siria. Europa está atravesando una crisis de refugiados marítimos de proporciones históricas, sostiene el informe.
Estados Unidos.
Same-sex weddings took place across the country this weekend.
El fin de semana se celebraron matrimonios entre personas del mismo sexo en diferentes partes de Estados Unidos después de que la Corte Suprema falló a favor de que todos los estados otorguen a las parejas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y queer, LGBTQ, el derecho fundamental de contraer matrimonio.
La decisión histórica pone fin a las prohibiciones del matrimonio que permanecían vigentes en 14 estados y favorece a decenas de miles de parejas. El demandante que presentó el caso ante la Corte, Jim Obergefell, celebró la victoria. Obergefell dijo:
"Today's ruling from the Supreme Court affirms what millions across this country already know to be true."
El fallo de la Corte Suprema de hoy confirma lo que millones de personas de todo el país ya saben, que es cierto, que nuestro amor es igual, que las palabras grabadas en la fachada de la Corte Suprema, justicia igualitaria conforme a la ley, también se aplican a nosotros. Espero que la expresión matrimonio gay pronto sea algo del pasado, que a partir de hoy sea simplemente matrimonio, y nuestro país estará mejor gracias a ello.
And our nation will be better off because of it.
Obergefell's home state of Ohio had refused to recognize.
El estado de donde Obergefell es originario, Ohio, se negó a reconocer su matrimonio en el certificado de defunción de su esposo, John Arthur. El fallo del viernes coincidió con varios festejos del orgullo gay en todo el país, en los que cientos de miles de personas celebraron en las calles.
The Intercept news site has published one of the largest releases of.
El sitio web de noticias The Intercept publicó una de las más grandes emisiones de documentos de Edward Snowden realizada hasta la fecha, revelando así nuevos detalles acerca del programa X-Keyscore de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA. Apodado el Google de la NSA de las comunicaciones privadas del mundo, el programa realiza búsquedas en correos electrónicos, llamadas de voz, fotografías tomadas por webcams, búsquedas en internet, pulsaciones de teclado mientras se está conectado y más. El programa se alimenta de cables de fibra óptica que conforman la columna vertebral de la red mundial de comunicaciones con cientos de servidores alrededor del mundo. El sistema incluye el tráfico de los estadounidenses y permite al gobierno realizar búsquedas fácilmente en base a criterios como nacionalidad o sitios web visitados por las personas. Un documento muestra que analistas del gobierno utilizaron X-Keyscore para obtener los principales puntos a discutir por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, previo a una reunión que mantendría con el presidente Obama.
WikiLeaks has published the secret core text of a massive trade pact called the.
WikiLeaks publicó la esencia del texto secreto de un acuerdo de libre comercio llamado Acuerdo de Comercio de Servicios, TISA, que negocian actualmente más de 50 países que abarcan 2/3 del PBI a nivel mundial. La publicación tiene lugar previo a la próxima ronda de negociaciones a desarrollarse la semana entrante. Si bien ha recibido menos atención, WikiLeaks calificó el Tratado de Comercio de Servicios como el principal componente de la agenda comercial de Estados Unidos, que incluye además el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, o TPP, y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, o TTIP. Quienes se oponen al acuerdo afirman que el mismo limitaría ampliamente la capacidad del gobierno de regular el poder del sector empresarial al tiempo que lo expandiría. Por otra parte, WikiLeaks publicó además documentos que demuestran que Estados Unidos no solamente espió el teléfono celular de la canciller alemana Angela Merkel, sino que también lo hizo con gran cantidad de autoridades alemanas y sus asesores, entre ellos el asistente personal de Merkel.
Mientras tanto,
el Tribunal de Vigilancia e Inteligencia Extranjera, FISA por su sigla en inglés, ha vuelto a autorizar la recopilación generalizada de registros telefónicos de Estados Unidos por otros 180 días. El programa había prescrito tras el vencimiento de la ley Patriota el mes pasado, pero el Congreso autorizó una transición de 6 meses para pasar al nuevo sistema en que las empresas telefónicas conservarán los registros de todas las llamadas. Un tribunal federal de apelaciones había declarado ilegal la recopilación de datos, pero la decisión del tribunal FISA anula ese fallo. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ahora sostiene que intentará solicitar una orden para impedir la decisión del tribunal FISA.
A black church in South Carolina has caught fire in the latest in a series.
La iglesia de una congregación negra de Carolina del Sur se prendió fuego en el último de una serie de incidentes similares. Se cree que el incendio de la iglesia episcopal metodista africana del Monte Zion en Greenville es el séptimo incidente en una iglesia de una congregación negra en el sur de Estados Unidos desde la masacre de Charleston que ocurrió hace menos de 2 semanas. Al menos 3 incendios fueron provocados. La iglesia metodista africana del Monte Zion fue reducida a cenizas hace 20 años por miembros del Ku Klux Klan. Este grupo anunció una manifestación para fines de este mes en la sede del gobierno de Carolina del Sur en apoyo a la bandera confederada. Continúan los funerales en Carolina del Sur de las víctimas afroestadounidenses de la masacre en la iglesia AME Emanuel. Cynthia Graham Hart, Susie Jackson, Tywanza Saunders y la reverenda Jepane Middleton Doctor fueron enterrados el fin de semana. El viernes, el presidente Barack Obama pronunció el discurso fúnebre durante el entierro del senador de Carolina del Sur y pastor de la iglesia AME Emanuel. El reverendo Clemente Pinckney. En su discurso, Obama instó al país a combatir los prejuicios y la desigualdad racial del sistema político, económico y judicial. Obama declaró:
"For too long we've been blind to the way past injustices continue to shape the present."
Durante demasiado tiempo fuimos ciegos al modo en que las injusticias del pasado continúan afectando el presente. Quizá lo veamos ahora. Quizá esta tragedia nos haga plantear algunas preguntas difíciles de cómo podemos permitir que tantos de nuestros niños languidezcan en la pobreza, o asistan a escuelas deterioradas, o crezcan sin perspectivas de conseguir un empleo o seguir una carrera. Quizá nos haga examinar lo que estamos haciendo para provocar el odio en algunos de nuestros niños. Quizá nos haga comprender mejor a esos jóvenes perdidos, a las decenas de miles de personas atrapadas en el sistema de justicia penal, y haga que garanticemos que este sistema no esté infectado de prejuicios.
El presidente Obama cerró su discurso al entonar Amazing Grace junto al público.
The following day, a 30-year-old African-American woman was arrested at the state capitol.
Un día después, una mujer afroestadounidense de 30 años fue arrestada en el Capitolio Estatal por escalar el asta de 9 metros de altura y retirar la bandera confederada. Mientras oficiales de policía le gritaban que bajara, Bree Newsom trepó hasta la cima, tomó la bandera y dijo: "Ustedes me enfrentan con odio, yo los enfrento en nombre de Dios, hoy se retira esta bandera." La acción inundó las redes sociales y fue vista en todo el mundo. En Puerto Rico, el gobierno y las autoridades han evitado caer en el impago al cancelar el miércoles más de $1,000 millones adeudados a los acreedores. Sin embargo, el pago es tan solo una pequeña fracción de los más de $73,000 millones que debe Puerto Rico. El gobernador Alejandro García Padilla advirtió que Puerto Rico no puede pagar la deuda, por lo que el país ha comenzado a ser denominado la Grecia de Estados Unidos. Alejandro García Padilla dijo que la isla está en dificultades y necesita la ayuda de Washington. García Padilla declaró:
"Es momento de que le reclamemos a Washington acción concreta en una sola voz. Acción a Washington ahora. Acción para que acaben de aprobar los cambios al capítulo 9 y que Puerto Rico cuente con la misma protección que tienen otras jurisdicciones."
Un informe publicado el lunes indica que las perspectivas financieras de Puerto Rico son insostenibles, tiene ingresos insuficientes, alto nivel de migración y una elevada carga financiera para poder cumplir con sus obligaciones como territorio de Estados Unidos. En la Casa Blanca, el secretario de prensa, George Earnest, descartó el rescate, pero dio a entender que Puerto Rico podría tener derecho a recibir protecciones contra la quiebra. Earnest declaró:
"There's no one in the administration or in D.C. that's contemplating a federal bailout of Puerto Rico."
Ni en el gobierno ni en Washington D.C. se está considerando un rescate federal de Puerto Rico, pero seguimos comprometidos a trabajar con Puerto Rico y sus líderes mientras hacen frente a las graves dificultades financieras que actualmente está atravesando el Commonwealth de Puerto Rico. El Departamento del Tesoro y otros oficiales del gobierno han estado trabajando de cerca con Puerto Rico para ayudarles a acceder a todos los recursos federales existentes y disponibles. En los últimos 1 o 2 años, el Departamento del Tesoro ha compartido sus conocimientos con funcionarios locales de Puerto Rico.
Al tiempo que la campaña presidencial de Hillary Clinton recaudó una cifra sin precedentes de al menos $45 millones en su primer trimestre, otro candidato demócrata ha roto un récord distinto. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, convocó a la multitud más grande reunida hasta el momento por cualquiera de los precandidatos presidenciales para estas elecciones al dirigirse a 10.000 personas en Madison, Wisconsin. Sanders dijo:
"Hoy
Esta noche hicimos historia. Deben saber que hay alrededor de 25 candidatos presidenciales y esta noche hay más personas presentes en el acto de un candidato a la presidencia de Estados Unidos de las que ha observado cualquiera de los otros candidatos a las elecciones de 2016.
En otras noticias relativas a la campaña electoral, Macy's se ha convertido en la más reciente de las compañías que corta sus vínculos con el precandidato presidencial republicano Donald Trump, después de que Trump calificara a los inmigrantes mexicanos como delincuentes y violadores, luego de que más de 700.000 personas suscribieran una petición en la que se insta a Macy's cortar sus vínculos con Trump. La tienda anunció el miércoles que eliminará de forma progresiva su línea de vestimenta para caballeros Donald Trump. NBC y Univision cortaron también sus vínculos con Trump por los comentarios, y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, expresó que la municipalidad analiza los contratos que mantiene con el precandidato. En Tennessee, más de 5.000 personas fueron evacuadas luego de que un tren que transportaba químicos venenosos inflamables descarrilara y se incendiara cerca de Knoxville. Según se informó, el tren transportaba gas licuado y un producto tóxico utilizado para fabricar plásticos. 7 bomberos fueron hospitalizados tras haber inhalado humo. Un juez federal anuló una prohibición impuesta al cultivo de organismos genéticamente modificados aprobada por el electorado del condado de Maui, Hawái. Aprobada en noviembre, la iniciativa popular llamaba a la total suspensión de cultivos de organismos genéticamente modificados hasta que hubiera estudios que probaran su inocuidad. Con frecuencia, el condado de Maui recibe el nombre de zona cero de los transgénicos porque las transnacionales productoras de semillas prueban sus productos allí. Tanto Monsanto como Dow entablaron demandas contra la prohibición y el martes un juez determinó que el condado de Maui no poseía la facultad para imponerla. Quienes se oponen a los transgénicos afirman que apelarán el fallo.
New satellite data shows the Earth's largest underground.
Nuevas imágenes satelitales revelan que los principales acuíferos subterráneos de la Tierra están perdiendo agua en cantidades alarmantes. Un estudio de la NASA concluye que 21 de los 37 principales acuíferos han proporcionado más agua de la que se restituye, lo cual los ubica en un punto crítico para su sostenibilidad. Los investigadores afirman que las reservas de agua han disminuido debido a la actividad humana, entre ellas la agricultura, el crecimiento de la población y la minería.
Y por último,
thousands of people marched in Rome Sunday to promote Pope Francis's historic call for global action.
Miles de personas marcharon en Roma el domingo para promover el histórico llamado mundial a la acción por el cambio climático emitido por el Papa Francisco. Una encíclica del Vaticano de este mes instó a los líderes mundiales a pagar su grave deuda social a los pobres y a tomar medidas de inmediato para salvar al planeta de la ruina medioambiental. Un participante de la marcha expresó que la causa del cambio climático une a todas las creencias. Daniel Blackman expresó:
creo que lo que se está diciendo es que a nivel mundial las preocupaciones morales y espirituales han crecido, y el hecho de que haya tantas creencias religiosas distintas nos dice que las comunidades intentan hacer a un lado sus discrepancias y sus diferentes creencias religiosas para unirse respecto a un tema común. Por lo que, ya sea el Papa mediante la encíclica, o la comunidad musulmana, o la comunidad cristiana, o la comunidad católica, todos nos hemos reunido para abordar el tema, porque es un problema que nos afecta a todos nosotros como seres humanos.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.